Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Izzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 15 del mes de Aban del año 1399 de la Era Solar, correspondiente al 5 de noviembre de 2020. Les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
Este es Barack Obama en un último intento por conquistar el voto de confianza de la Florida para Joe Biden. Y es que este estado, junto a Pensilvania, Arizona, Georgia, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte y Wisconsin, son los 8 estados que, según la revista Político, decidirán las elecciones generales en Estados Unidos. Cualquiera de estos puede ser la sorpresa de la noche.
El desprecio que siente por nosotros.
En la Florida, el votante despertó a la pesadilla que representa Donald Trump y la posibilidad de un segundo término. 6 de 10 residentes del estado ya le dieron el adiós. Mientras que en Pensilvania, más de la mitad del electorado espera los comicios para el voto castigo.
Ha desprestigiado todas las instituciones de los Estados Unidos, las cortes, los servicios de inteligencia, el FBI, el Departamento de Justicia, la prensa, que supuestamente es el enemigo del pueblo, que es lo que dicen todos los dictadores. Se ha enriquecido a costilla del pueblo.
Es la venganza. Con nuestro voto, democráticamente, vamos a tomar control de las riendas del poder de político de este país para cambiar algo. Y sabemos que eso no es lo único. También sabemos que esto es sobre noviembre 3 y el próximo día. Porque también hay que hacer que si una administración de Biden gana el poder, que se mantenga... mantener las promesas.
Trump fascista, Trump autócrata, Trump populista... Este es un análisis que queda para los politólogos y otros expertos. Sin embargo, lo que queda en claro es que su estilo de liderazgo nos pone en riesgo a todos, ya sea en casa propia o en casa ajena.
Así. En estados tradicionalmente republicanos como Texas, el voto latino y afroamericano, así como el de los anglosajones decepcionados de Trump, contribuyen a indicadores precomicios a favor de Joe Biden.
Soy demócrata desde los 70, hasta años 70, y yo apoyo a los demócratas down the line. Y Joe Biden es alguien que yo conozco de muchos años, yo sé que es buen político, que es buena persona.
Pero aunque los ciudadanos confíen en los cómputos, la realidad es que el daño ya está hecho. Incompetencia, corrupción y moralidad dejaron al país en ruinas y el prospecto de recuperación en entredicho. El legado de Trump habla por sí mismo.
A mí me parece que es un payaso. Actúa como un payaso, habla como un payaso, le gusta robarse el show simplemente y todo lo que hace es por rating, por likes, por retweets solamente.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
La segunda moción de vacancia por permanente incapacidad moral presentada en menos de 2 meses contra Martín Vizcarra fue aceptada por mayoría en el Congreso del Perú. 18 congresistas se abstuvieron, 40 se mostraron en contra y 60 votaron a favor de admitir a debate la posibilidad de relevar de su cargo el presidente tras la revelación de colaboradores eficaces que le acusan de recibir $640,000 por la adjudicación de 2 megaobras durante su gestión como gobernador regional. Al respecto, Vizcarra aseguró que se trata de intereses de cierto grupo parlamentario adoptados por las demás bancadas.
No el Parlamento en su conjunto. Estoy hablando de un grupo político que es el que propone estos pedidos de vacancia. Yo les pido a la población y a los propios congresistas hacer una reflexión. En octubre, que no hubo moción de vacancia, hemos trabajado todos enfocados. Y miren los resultados que tenemos. Octubre ha bajado de manera sostenida el efecto del COVID.
Las palabras del presidente Martín Vizcarra, quien además aseguró que el Congreso intenta promover una vacancia por lo menos una vez al mes, no cayeron nada bien al interior del Parlamento. Mientras se debatía el pedido de vacancia, algunos congresistas respondieron al mandatario.
Bueno, hay que ser bien caradura, disculpen la expresión, de decir de que esto se hace cada mes. La responsabilidad de esas cosas es el propio Vizcarra, no el Congreso. Lo primero fue los audios de la vergüenza, que fueron grabados por el personal más cercano al presidente Vizcarra en Palacio de Gobierno. No lo grabó un congresista. Hoy día hay testimonios que aseguran que le han dado sobornos al señor Vizcarra.
Los integrantes de la bancada de Unión por el Perú, promotores de esta nueva solicitud de vacancia, se mostraron conformes con la decisión del Pleno del Congreso y a la espera de los descargos del presidente.
Tendríamos que preguntarle a él con qué periodicidad se encuentra involucrado en actos de corrupción. Tal vez él mensualmente está procediendo en el tema de corrupción. Bueno, que tendrá que esclarecer sobre el caso de Moquegua, sobre esa circunstancia que él está pasando en este momento.
Durante los primeros días de septiembre, el Congreso de Perú admitió a debate y posteriormente rechazó un primer pedido de vacancia contra Martín Vizcarra por la irregular contratación de un artista en el Ministerio de Cultura. Esta vez Vizcarra acudirá al Congreso por un caso distinto, pero primero deberá responder ante la Fiscalía, que lo citó para ese 3 de noviembre. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Más de 98.000 contagios confirmados y unos 2.600 fallecidos es la cifra más reciente de muertes a causa de la COVID-19. Pero eso no es un impedimento para que el gobierno hondureño envíe a los ciudadanos a vacaciones a los distintos puntos turísticos del país.
Prácticamente nosotros como médicos estamos pensando que la semana morazánica va a ser el detonante final de la gran ola primera que estamos aconteciendo y que si nos portamos mal, en diciembre vamos a tener una amarga Navidad.
La Semana Morazánica es la unión de varios días festivos nacionales del mes de octubre. Estos días Hernández ha alentado a la población a salir a las playas o cualquier otro destino turístico, a pesar de la peligrosidad de la COVID-19.
El país pasa por circunstancias en las que se requiere encontrar un balance entre la salud y la economía. Objetivo que Honduras puede alcanzar si cada ciudadano actúa con responsabilidad y con el compromiso de aportar a esta meta con el cuidado de su propia vida.
Sumado a la peligrosidad del virus, Honduras se enfrenta a la llegada del huracán Eta. Según los meteorólogos, podría llegar a nivel 4, pero aún así el gobierno se negó a cancelar el feriado. y solo aconsejó tener precaución.
Ahorita está en categoría 2, ¿verdad? Se han emitido las diferentes alertas en las cuales pues, las diferentes regionales de Copeco pues, ya han empezado a evacuar la gente, ¿verdad? De las diferentes orillas de los ríos, incluso en el sector de Tela, ¿verdad? Ya el río Las Antillas ya se empieza a deportar.
Las autoridades hondureñas se negaron a cancelar el feriado morazánico a pesar de la COVID-19 y el ingreso del huracán ETA a territorio nacional.
Hernández se moviliza por todo el país cual promotor de paquetes turísticos para lograr convencer a la población.
Así es que yo quisiera invitar a todos los hondureños a que vengan, a que disfruten, a que realmente vengan también a apoyar a esta gente. El golpe fuerte de la pandemia en el turismo nos ha dejado con serias dificultades, pero al final tenemos que retomar el camino, salir adelante.
La Comisión Permanente de Contingencias inició su trabajo de prevención ya con el huracán encauzado en su camino a Honduras, pero ya conocían de su avance desde la semana anterior. Tasha Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con un nuevo acuerdo, México adquirirá vacunas como la anticovid y medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
Se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo, en donde se consigan medicinas de buena calidad, a buen precio, y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás que ha afectado mucho porque no se ha contado con el abasto suficiente de medicamentos.
En la fase inicial del convenio con el organismo internacional y con un presupuesto de 32 mil millones de pesos, unos 1.400 millones de dólares, el gobierno de México obtendrá 384 claves de medicamentos de patentes, genéricos y material de curación a precios competitivos en el exterior.
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud complementamos este esfuerzo para que México pueda adquirir los medicamentos que necesita para su población, las vacunas y los insumos médicos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.
La iniciativa, además de anticiparse a lo concerniente a la COVID-19, es una respuesta a la corrupción y al desabastecimiento provocados, según denuncian las autoridades federales, por el monopolio que prevalece en el mercado de medicamentos.
El INSABI, que es la contraparte que está operando con la UNOP, va en realidad a acumular el conjunto de demanda de medicinas para distintos entidades. El INSABI para el sector central, para el gobierno federal, y que incluye entes como SEDENA y SEMAR, y después entes que son entidades bajo control presupuestal como IMSS, ISSSTE o el propio PEMEX.
A partir de una competencia abierta en el mercado internacional de la que también podrá participar la industria mexicana, en un primer momento se adquirirán medicamentos de patente para garantizar su abasto desde abril del 2021. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El gobierno federal mantiene la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, pues la entrada de migrantes no ha parado en esta zona del país. Activistas señalan que la presencia militar no ha logrado resolver el problema del flujo migratorio, por lo que piden a las autoridades agilizar los trámites para que estas personas puedan continuar su camino.
Los migrantes lo que quieren es caminar. Y entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros a las autoridades migratorias? Que agilice los trámites migrantes, que agilice los trámites de los migrantes. Los migrantes tardan entre 6 y 8 meses en un trámite de una cita nada más aquí en Tapachula. Eso es verdaderamente una violación al reglamento y a los lineamientos de la ley de migración.
A pesar de que la presencia de migrantes es baja, la ciudadanía señala que perciben pequeños grupos que se están quedando a trabajar en la frontera sur mientras esperan sus papeles, aunque por ahora el Instituto Nacional de Migración los está deportando a sus países de origen.
Pero la presencia de migrantes en Tapachula se mantiene. Hemos visto un incremento mínimo, pero sí se ha visto. Esto sobre todo lo percibimos en las calles, cuando hay gente pidiendo dinero, cuando hay gente vendiendo pues artículos que son fáciles de vender, paletas, dulces, en fin.
A
Además de no a la militarización de la frontera sur de México, activistas piden a las autoridades se mejoren las condiciones de las estaciones migratorias a donde llevan a las personas, pues se tienen reportes de circunstancias insalubres, lo cual vulnera a sus derechos humanos.
Las condiciones son muy precarias en la estación migratoria. Ya de por sí de estar privado de su libertad y en tales condiciones es una cuestión que los vulnera aún más. Ahí no hay nada, la comida no es la adecuada para lo que las personas están buscando. Lo que ellos querían era alcanzar el famoso sueño americano, que no solamente no se pudo, sino que se vio truncada y truncado. Con esta denominada pandemia es una verdadera tragedia para los migrantes.
La migración en la frontera sur continúa. Pequeños grupos de personas ingresan por los puntos ilegales. La presencia de la Guardia Nacional, de acuerdo a activistas, no es suficiente, por lo que piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscar políticas migratorias para controlar el flujo en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Día de los Muertos en honor a los causantes de tanta muerte. Las calaveras que adornan el altar no son los artífices de los cientos de miles de muertes. Los responsables lo son, pero por incompetentes.
Estamos aquí celebrando el Día de los Muertos, que es un evento tan cultural y tan espiritual, pero se nos hizo importante reconocer todas las personas que han perdido sus vidas este año 2020. Todos conocemos a alguien que ha fallecido debido al COVID-19.
Lo mejor es que ya se vaya. Es hora, es tiempo ya, es suficiente. I've seen all of his
interviews. En lo que podrían ser los últimos días de su presidencia como tal, Donald Trump se ha dedicado a desmantelar los pocos programas de salud disponibles para la clase trabajadora.
¿Te puedes imaginar si nos llegan a quitar el seguro médico de Obamacare? Sería el colmo que bajo una pandemia un ser humano no tenga derecho ni siquiera a un seguro de salud. Es muy triste. La verdad, no tiene compasión de nosotros.
Con cada vez mayor frecuencia, los estadounidenses ven que la violencia permea el clima previo a las elecciones. El liderazgo en campaña, por supuesto, se ha mantenido ocupado en mantener dicha narrativa. Y también la desinformación, la falsedad y la mentira como el estandarte de la campaña 2020.
Lamentablemente, lo que estamos viendo con Trump es que ha usado nuestros derechos, nuestra dignidad y el modo de vivir básico de todas las familias como un tema político para simplemente mantener su avaricia de poder y de dinero.
No obstante, el presidente y su mini Trump, Ron DeSantis, gobernador de la Florida, siguen promoviendo rallies de campaña que se han convertido en epicentros de COVID-19.
En luz de esta crisis de salud pública se ha deslumbrado la incompetencia del gobernador, ¿no? Tenemos miles y cientos de miles de casos, tenemos más de 17.000 personas que han muerto en este estado y más de 2 millones de personas que están todavía esperando por sus reclamos de desempleos para ser pagados porque han perdido su trabajo bajo esta crisis, ¿no?
Sin importar aquello, miles de trumpistas parecen seguir ciegamente las instrucciones de su líder, quien en la última aparición en la Florida estuvo rodeado de fanáticos desenmascarados.
A gente que por razones misteriosas sigue apoyando a una persona que es inmoral y que es incompetente y que es racista, xenofóbico y ha estado atacando nuestra comunidad desde el primer día que subió a la presidencia y inclusive desde antes y toda su vida.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
No estamos en tierra ajena. Una perspectiva comunicacional de las transformaciones del movimiento indígena mapuche en Chile, de la resistencia a la estrategia ofensiva, abordado vía streaming por el doctor en comunicación y periodista Carlos del Valle, profesor titular y director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, Chile, conferencia con la cual cerró este encuentro.
En Chile podemos observar que desde la segunda mitad de los años 90, estos discursos y prácticas del pueblo mapuche se han desplazado gradualmente desde una posición de resistencia, que era la forma más tradicional, a ciertas estrategias ofensivas.
El doctor del Valle ha develado la histórica configuración mediática que las élites oligarcas le han dado al pueblo originario de los mapuche.
Para aniquilar a alguien, para eliminar a alguien, que es lo que se hace con el genocidio de de segunda mitad del siglo XIX, obviamente no se puede hacer contra un amigo, contra un vecino, digamos, tiene que hacerse contra un enemigo, ¿no? Y empiezan a aparecer esta serie de representaciones. Y naturalmente también se instaura un Estado de Derecho, un Estado de Derecho bien particular, porque será un Estado de Derecho donde existirá un derecho particular hacia el enemigo, que en este caso es el indígena, ¿no?
Participantes han homologado casos en el continente.
En el caso peruano, en los inicios de la independencia se utilizaron elementos incas, se supone para defender lo propio, lo autóctono, pero en la realidad fue muy distinta, ¿no? Groseramente distinta.
Tratados internacionales suscritos por Chile no se han cumplido, lo que ha ido de la mano con el asesinato de imagen de los indígenas.
La idea del terrorista, cierto, que está radicalizado y que hay que enfrentar, que es la que se ha mantenido, cierto, hasta el día de hoy, ¿no? como representaciones de ese enemigo.
Esto en medio de la criminalización de los mapuche y la postura oportunista de las élites.
Un sujeto, ¿no? Es un actor, es una persona que está y no está al mismo tiempo, ¿no? Que está representado, por ejemplo, con la figura del héroe cuando se requiere y se trata de invisibilizar, ¿cierto? Cuando se trata, obviamente, de que se opone a los intereses del Estado o de los empresarios.
El doctor Del Valle, quien además es director del proyecto Anillo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, ha entregado esta perspectiva que grafica la construcción social que las élites chilenas han tejido en torno al pueblo mapuche. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
El acoso contra periodistas y grupos pro derechos humanos ha aumentado en las últimas semanas de manera alarmante como producto de las constantes denuncias que demuestran la incapacidad, el nepotismo y la corrupción que campean en las filas del gobierno. Al presidente no le ha caído en gracia que se cuestione la labor de un íntimo amigo suyo a cargo del denominado centro de gobierno.
Uno de los temas que hemos abordado en varios reportajes es el tema del famoso centro de gobierno. Una institución en la que fue colocada Miguel Martínez, una persona muy cercana al presidente Alejandro Yamatei y al cual lo protege de muchas formas. Y adicionalmente a ello, el mismo Miguel Martínez colocó a sus amigos en puestos claves, no solo dentro del centro de gobierno, sino que dentro de otras instituciones. Ello, pues obviamente, al haberlo publicado por parte de nosotros, ha conllevado una serie de agresiones.
Colocar en el centro de gobierno a personajes cercanos al presidente ha generado un cisma a lo interno del Ejecutivo, tanto así que las funciones del vicepresidente se han visto desplazadas por Miguel Martínez, director de dicha institución. Varios diputados han mostrado su preocupación por la ruptura interna.
Estamos viendo cómo en el caso del actual binomio presidencial, ¿verdad? Se han dado una serie de problemas que seguramente tienen que ver con el control del poder, que seguramente tienen que ver con la toma de decisiones y que ha estado absolutamente controlado en el presidente de la República.
El presidente y varios de sus ministros le han negado información a la prensa. Incluso uno de los periodistas que más lo ha cuestionado fue capturado de manera irregular. Dos de los policías que realizaron la detención se encuentran en medio de un proceso penal por abuso de autoridad. En áreas rurales pasa lo mismo. Alcaldes arremeten contra periodistas y comunicadores con el objeto de acallar a quienes los fiscalizan.
Y cuando un actor, digamos como el propio presidente de la República, impulsa estas acciones, lo convierte efectivamente en un hecho autoritario y de corte dictatorial. Y eso es lo grave.
En general, el acceso a la información pública en el actual gobierno ha sido restringido por instituciones y dependencias a periodistas y comunicadores que en reiteradas oportunidades son criminalizados, amenazados y acosados por las fuerzas represivas del mismo gobierno.
La Unidad para la Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala registró en 2019 110 agresiones en contra de comunicadores y periodistas, tanto en la capital como en los diferentes departamentos del país. Sin embargo, en 2020, las agresiones son mucho más pronunciadas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El 1 de agosto del 2021 se realizará en México la consulta popular para decidir si se investiga y se enjuicia a 5 expresidentes. Por el momento, causa polémica el financiamiento que se necesitará para la misma.
No debe de ser una limitación, un obstáculo, lo del presupuesto. Sí se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos, decía yo, a los mismos partidos, a que ayuden, porque los partidos reciben recursos del presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta, y muchos ciudadanos de manera voluntaria.
El Instituto Nacional Electoral comenzó la planeación de la consulta popular y estima un presupuesto de unos 1.500 millones de pesos, unos 70 millones de dólares, que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Todas las áreas involucradas atendieron también a la recomendación de reducir al máximo los costos, considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la realización de la consulta popular un par de meses después de realizada la jornada electoral del 6 de junio.
Según una encuesta del Diario Nacional El Universal, el 78,1% de los mexicanos está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes representan 30 años de neoliberalismo. La Suprema Corte de Justicia mexicana declaró recientemente la constitucionalidad de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto del 2021, pero eliminó de la pregunta los nombres de los 5 expresidentes para no vulnerar su derecho a la presunción de inocencia. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Mentiras, promesas sin cumplir, exageraciones, omisiones. La arrogancia de aquel que nació en el privilegio y perecerá entre privilegio, toda la vida entre yes men y lujo. A Donald Trump todos le dijeron sí señor toda su vida, sin embargo puede que el 3 de noviembre el pueblo estadounidense le diga no, no va más.
No sé cuántas veces ha mentido, pero yo no le creo nada de lo que dice porque sé que siempre es una mentira.
Cuando Trump le disputa la Florida y otros estados a Joe Biden, este se olvida que millones de floridanos todavía no reciben los estímulos federales de desempleo que su administración prometió. También este se olvida que los millones de pequeños negocios y familias están quedándose en la calle mientras la pandemia arrasa con las vidas de los ciudadanos.
Porque necesitamos en estos momentos, nuestro país necesita a alguien con cordura y necesitamos a alguien que nos dirija.
A Donald Trump le gusta despedir a sus empleados y asociados. You're fired es una de sus frases favoritas, pero puede ser que dado su récord, es decir, de los últimos 4 años de incompetencia, que el mismísimo pueblo estadounidense sea quien le dé el veredicto, es decir, despedido. Lo que ocurre en Estados Unidos tiene consecuencias en todo el mundo, pero en algunas ocasiones en la historia, solo en contadas ocasiones, los ciudadanos expresan su malestar, como en esta reciente etapa de la historia del país.
Como dijo la vicepresidenta, la candidata, dijo, si hablamos de respeto, tenemos que comenzar primero diciendo la verdad, ¿verdad? O sea que, ¿Qué calificativo yo le podría dar al señor Trump? Que es un falso, un mentiroso.
Así, no solo la falsedad permeó los últimos 4 años, pero también aquellas metodologías empleadas por regímenes opresores aliados a Trump. En particular, la represión sistemática de la disidencia en base al modelo sionista. De hecho, ahora Trump sugiere la violencia a sus seguidores en caso de perder los comicios.
Hay que tener mucho cuidado, tenemos que ganar y bien grande. Tienen que salir todas las personas a votar que puedan para que tengamos los números para que el Trump y su gente no puedan decir que las elecciones no fueron legales.
Realmente para mí es la falta de respeto a la gente, o sea, lo que sale de la boca de ese man, realmente todas las cosas, todos los días hay una gran falta de respeto a los americanos, a los como toda la gente que vive acá en este país. Entonces, para mí, eso es lo que nos falta y realmente lo que Biden nos va a traer.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
amigos oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la Razón, Raíces, un programa que busca las raíces de algunas palabras españolas. El papel de la influencia del gobierno en la sombra de Estados Unidos. Muchas gracias por sintonizarnos.
Mr. Biden, who had access to our nation's top secrets during his disgraceful 8 years as vice president.
Estas son las elecciones de Estados Unidos. Elecciones, lecciones y elecciones. Este es Estados Unidos, un momento histórico para ese país y para el planeta entero, porque además se dan en un momento donde hay mucho movimiento militar estadounidense por todo el planeta. ¿Qué está pasando dentro y qué está pasando fuera? Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto que es suyo, Detrás de la Razón.
Estos son los focos de alta tensión militar para Estados Unidos. Venezuela. Tropas estadounidenses están en Colombia. La tensión entre Rusia y la OTAN. En los últimos días, aviones y buques de guerra de Estados Unidos reforzaron las fronteras con Rusia. Libia, otro foco militar de Estados Unidos. Turquía y Grecia pueden acabar en guerra por los hidrocarburos debajo del mar. Estados Unidos dice estar mediando y su armada está alerta. La guerra Azerbaiyán-Armenia puede arrastrar militarmente a las potencias. Siria e Irak se han convertido en un ir y venir de tropas estadounidenses. Advierten sobre células durmientes de terroristas. El Golfo Pérsico sigue siendo el gran foco militar de Estados Unidos. Afganistán, bombas y atentados continúan. Taiwán, China está en alerta y Estados Unidos hace maniobras. Corea del Norte, el Pentágono no quita la vista a las nuevas armas norcoreanas. El Ártico ya está lleno de militares. Rusia, Europa y Estados Unidos quieren el control. Y por si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional anuncia que la devastación económica ha sido tan grande este año por el coronavirus que estamos en un momento igual que Bretton Woods, el acuerdo que se hizo para rescatar al mundo del desastre de la Segunda Guerra Mundial. El FMI dice que este año la pobreza llegará a niveles nunca antes vistos y que vienen recortes y más fiscalización para los gobiernos. 11 billones de dólares a la basura. Y dentro de Estados Unidos, un país polarizado. Supremacistas y antifascistas están armados. Desempleo, economía herida y confrontación social. Por primera vez, el Grupo Internacional de Crisis activa la alarma para Estados Unidos, para prevenir conflictos mortales. Nos enfrentamos a un peligro desconocido, alertan. Los principales edificios están rodeados de vallas, calles cerradas, negocios tapados con maderas. La Guardia Nacional ha desplegado miles de tropas. La policía y el FBI están en alerta. Y hay otra alerta. El espejismo azul o rojo. Los expertos advierten que debido a la pandemia no se podrá saber los resultados de manera inmediata con los muestreos matemáticos que normalmente hacen las cadenas de televisión. Esto se debe al número sin precedente de votos por anticipado y por correo. Los resultados tardarán más. Esto provocará el fenómeno del espejismo. Que de pronto veamos como ganador a Biden o a Donald Trump, todo el país pintado de su color, pero en realidad no sea más que espejismo puro. Y esto además haría que la gente sospeche de fraude. Recuerde que en Estados Unidos no gana quien tenga más votos, sino quien tenga más delegados en el colegio electoral. En total son 538. El nuevo presidente necesita 270. pueden ser muchas horas, días o semanas. Hay que esperar el resultado oficial.
Tremenda noche, tremendo programa. Esta noche las gracias son para Shadi Alizadeh, quien es la investigadora, Keivan Mosseinin, que está como periodista en jefe, y la coordinadora internacional, Hamideh Falah, que no ha parado en este día tan especial. Y detrás, el equipo de Detrás de la Razón. Y enfrente, ¿quién? Pues usted que nos ve, que es el principal actor de esta historia. ¿Por qué? Pues usted es quien la interpreta, la integra y decide. Muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Tuve el honor, siempre lo presento así, de escribir su prólogo, el prólogo de su libro titulado Los amantes del fin del mundo, que si usted lo lee, entiende prácticamente todo lo que pasa. Se lo recomiendo. Un gran placer que estés aquí, escritor y jurista Francisco Fernández Cruz Sequeira. Ha vivido en carne propia la mordaza, la censura, el acoso. Es un maestro en el periodismo y es un sabio de las relaciones que gobiernan el mundo, científico, político y dueño de la cátedra de sociología. Pedro Brieger, qué gusto que estés aquí. Gracias. A ver, Pedro, comienzo contigo, vámonos rápido. Por primera vez en su historia, el International Crisis Group suena la alarma para prevenir conflictos mortales en Estados Unidos. Están presentes los ingredientes y enfrenta un peligro desconocido, dice el reporte de última hora. Pedro, ¿todo esto es un show y propaganda o es posible?
No es show. Claro que esto es posible y mucho depende de cómo actúe el presidente de los Estados Unidos en caso de que los resultados no le sean favorables.
¿Por qué se dice que están todos los ingredientes?
Bueno, lo dice el propio presidente de los Estados Unidos cuando plantea que no es seguro que vaya a reconocer el resultado justamente si no le es favorable. O sea, los ingredientes están, el estilo, el ataque al Partido Demócrata y la sensación que existe de que efectivamente el presidente de los Estados Unidos puede no reconocer el resultado.
Bien, Francisco, ¿es show o es posible? Gusto en saludarte.
Bueno, lo primero, saludar a la audiencia, mandarte un abrazo, hermano, y al señor Brieger, al señor Pedro Brieger, pues alegrarme por la coincidencia en este programa con él. Yo creo que ha sido muy bueno el vídeo introductorio porque nos ha planteado estas elecciones en el contexto en el que se mueven. Quizás habría añadido algún elemento, como es el elemento de China, que es y de las tensiones en el mar de China, pero ya al margen de eso, yo creo que el fraude es perfectamente posible en las elecciones, porque el voto delegado, por ejemplo, en según qué estados, nos encontramos con que es posible que recoja los votos del presidente de la comunidad o que lo coja uno miembro de la familia y lo lleve por todos los demás. Nos encontramos también con que en estados como Florida, en cada condado, puede haber hasta una diferencia en una semana desde cuando se celebran esas elecciones entre un condado y el contiguo. Y además los sistemas de voto son muy complejos. En unos casos son por una lectura óptica, en otros hay que hacerlos con un bolígrafo, en otros se imprime una etiqueta que luego se deposita. Con lo cual, tenemos que pensar que primero, la cuarta parte de todo el electorado no va a votar por las muchas dificultades que ofrece el hecho de tener que registrarse para el voto, que incluso en ocasiones cuesta dinero. Segundo, de las tres cuartas partes de personas del censo que sí se registran y votan, en este caso muchísimas de ellas lo están haciendo en esta ocasión con motivo del coronavirus y con motivo también de la situación violenta que se ha vivido por correo, con lo cual buena parte del voto ya está decidido. Y a día de hoy esos son estados bisagra, que se llaman, que son estados que no tienen tradición republicana o tradición demócrata, pues es donde verdaderamente se está dilucidando esta situación. En concreto, preocupan estados como Florida, donde no nos tenemos que recordar las elecciones con Al Gore, con Bush, se solventaron por 500 votos, y el caso de Ohio, que es casi un experimento. Hay un dato fundamental que no he podido consultar, y es qué careta se vendió más en Ohio durante la noche de Halloween, la de Biden o la de Trump, porque normalmente coincide que la careta más vendida es la del nuevo presidente.
Gracias, pues que no sea la gran calabaza. A ver, Pedro, ¿quién se encargó de polarizar el país y de acrecentar lo que muchos periodistas denuncian, el racismo? ¿Quién, cómo y por qué, por favor?
Bueno, está claro que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él, por ejemplo, durante la campaña electoral permanentemente habló del virus chino directamente, no habló del coronavirus o del COVID, hablaba directamente del virus chino, acusó a Biden de ser un agente ruso, un agente chino, de ser castrochavista. Lo que hace Donald Trump es apelar a lo más rudimentario de la historia conservadora de los Estados Unidos, a los medios, miedos más profundos, y agitar Cuba, Venezuela, el chavismo, el castrismo, el comunismo para y China y Rusia, como para tratar de restarle votos a Biden.
Bien. Francisco, bueno, te pregunto otra, Pedro, ¿por qué son históricas las elecciones de hoy? No solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, y esto me lleva a otra pregunta. Lo que vemos en Estados Unidos, sea quien sea el culpable, es la marca en el calendario para el inicio de un nuevo modelo financiero del planeta, y por ende un nuevo mundo, un nuevo orden político, económico y militar. Este famoso reset bancario que muchos denuncian, ¿es lo que vemos o todas estas explicaciones son política ficción? Por favor, Pedro.
A ver, empezando por la segunda pregunta, no, la verdad no lo sé. No, hay muchos elementos que se me escapan, por lo tanto no tengo una respuesta. Y respecto a la primera, todo tiene que ver con la visión contemporánea que tenemos. Históricas en el sentido de que el presidente de los Estados Unidos denuncia que puede haber fraude porque busca la reelección en un panorama de una polarización creciente, de un presidente que dice que puede no reconocer los resultados a la noche. Ahora, históricas, todo depende de cómo lo miramos. Si hubiéramos estado hace 100 años analizando una elección, también hubiéramos dicho que son históricas. Son palabras más periodísticas que se usa habitualmente en el periodismo.
Bien, pues Pedro, a ver, Francisco, ¿estás de acuerdo con Pedro que el culpable de este racismo que estamos viendo o la polarización es el señor Trump, Francisco?
Bueno, yo trataría más que de dar una opinión de poner encima de la mesa los hechos. Hay un hecho cierto. En Estados Unidos, todos sabemos, hay un conjunto de comunidades que se dividen en grupos raciales. No todos los ciudadanos negros son norteamericanos, muchos de ellos son de origen hispanoamericano. Dicho esto, la población original de Estados Unidos de raza negra es responsable desde la muerte del 50% de los policías, del 65% de los atracos y del 70% de la población reclusa. Podemos buscar las causas de esto en la situación de pobreza o en la situación de indigencia o en la falta de integración. Podría ser, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Alicia Garza, líder de Black Lives Matter, en el año 2011 interviene en el Left Forum y se declara marxista y se declara además partidario de una revolución internacional comunista. Pero además también sé que Black Lives Matter está dirigida por tres personas que se han hecho multimillonarias gracias a la financiación que reciben de la Fundación Demócrata, que también financió en su día a Hillary Clinton y ahora lo ha hecho con Biden. Y por lo tanto, si se está alimentando la violencia y la politización en la calle, es porque se está seguro de poder controlarla después. No me cabe ninguna duda que la politización no es solo de un lado, obviamente, pero que quien está pensando porque conviene demostrar la falta de competencia de Trump, yo a Trump le he criticado muchísimo en este programa, y creo que nadie se le ocurra hasta este punto pensar que soy partidario de un presidente al que yo mismo he llamado payaso. Entonces, pero sí es cierto que esta situación de tensión beneficia al lado democrático. Confía en la
paz. Vamos a ver si podemos mejorar el audio de Francisco. Francisco, se empezó a cortar ya, quién sabe por qué, una mano negra, o es que ya entró el otro Skype, no lo sé.
Roberto, que he cambiado todo el sistema de sonido la semana pasada para poder.
A lo mejor alguien te está poniendo ahí el pie y no quiere que hable, que esto nos pasa muy seguido. Pedro Brieger, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gran periodista allá en Argentina. Y le damos el paso a Pablo Jofré Leal. Pablo, ¿cómo estás? ¿Ya lo tenemos ahí? Sí, bien. Francisco, yo te quiero preguntar, yo creo que ya le modularon ahí el sonido, ¿por qué son históricas las elecciones de hoy? Lo mismo que le pregunté a Pedro. No solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. ¿Es histórico esto o no es histórico?
Podemos decir que o lo son todas o no lo son ninguna. Yo creo que la verdadera relevancia de estas elecciones, más allá de los títeres que como máscara se agitan para animar los impulsos en un sentido u otro, tenemos a dos personas mayores de 70 años, uno lleva 50 años en política, por responsable de toda la política norteamericana de siempre, y el otro es un pobre showman televisivo al servicio de los intereses de Israel. Pero lo verdaderamente significativo de todo esto es el observar cómo Estados Unidos, en ese vídeo introductorio, ha llegado al límite de su expansión. Y en este momento, si volvemos a Paul Kennedy, aquella obra magnífica de auge y caída de las grandes potencias, sabemos que en ese momento de máxima tensión estratégica, geopolítica, es cuando comienza el repliegue de los imperios. Ese tratado de Bretton Woods que nos ha dicho en el vídeo introductorio que sirvió para paliar el desastre de la Segunda Guerra Mundial, estoy en desacuerdo. Para lo que sirvió fue para diseñar la arquitectura posterior de la hegemonía norteamericana, que tenía el 56% del producto del comercio del mundo y que era el mayor tenedor de deuda del mundo. Ahora es justo al revés. La economía norteamericana no representa el 50% de la economía mundial y además es el principal deudor. Por lo tanto, la situación ha cambiado completamente y tenemos nuevos actores en el escenario, una Rusia que quiere recuperar su papel imperial y una China que quiere volver a recuperar el papel que históricamente cree que le corresponde como el imperio del centro. Y en este momento Estados Unidos tiene competidores muy fuertes con lo que difícilmente se va a poder medir. Y en la medida en que el dólar siga siendo o deje de ser la moneda de reserva mundial, eso decidirá la balanza en un otro sentido. Y ahora quiero cederle la palabra al señor Jofre Leal, a Pablo, y decir que me alegro mucho de volver a coincidir con él, que le tengo gran estima.
Gracias. A ver, Pablo, qué gusto saludarte. ¿Por qué son históricas las elecciones de hoy?
En general hay una terminología que se suele usar en las elecciones que tienen gran tensión, ¿no? Se suelen usar y se dice es histórica, es como nunca antes en la historia norteamericana, pero en general lo histórico tiene que ver más bien con el ojo que lo mira. Es decir, si alguien desea no continuar con el trumpismo, no continuar más con esta política belicista, absolutamente hegemónica de Estados Unidos, puede ser histórico que solo tenga un periodo presidencial. Pero en realidad, yo suelo insistir en esto, Roberto, que estas elecciones norteamericanas no difieren mayormente de las anteriores elecciones norteamericanas. Es decir, disputa entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, dos referentes de cada uno de los partidos, aunque uno sea un multimillonario y sea más carismático y sea del show business, pero igualmente representan dos orientaciones políticas muy similares en el plano externo, que es lo que nos interesa a nosotros.
A ver, Pablo,
lo que nos interesa a los latinoamericanos, a los asiáticos. Dime,
no,
Roberto.
No te voy a dejar acabar, perdóname. Te pregunto si es histórica o no, porque yo veo dos elementos graves. Uno, que nunca se habían dado unas elecciones con tanto caos y con tanta polarización, al grado de que la Guardia Nacional está desplegada, el FBI está en alerta, esta asociación que se llama International Crisis Group ha lanzado una alerta para prevenir conflictos mortales en Estados Unidos, nunca la había lanzado ahí. Esa es una. Y esto sí importa, porque si hay un levantamiento, una guerra civil, ayer hacíamos un reportaje sobre toda la gente que está comprando armas como desesperada porque tiene temor de una guerra civil, esto influiría sin duda no solo para Estados Unidos, sino para el mundo. Y la segunda cuestión, se da en un momento muy delicado en el mundo, donde Estados Unidos ha movido increíblemente sus piezas militares. Pusimos en el reportaje de entrada todos los movimientos militares que tiene, desde el Comando Sur en Colombia contra Venezuela, en el Ártico, en Taiwán, en el Golfo Pérsico, en Siria. Está pendiente de lo que está pasando entre la guerra Armenia-Azerbaiyán, está pendiente de lo que está pasando entre Grecia y Turquía, en Libia está muy pendiente. Todos estos son focos militares, y sobre todo el de la OTAN, porque se están acercando más a la frontera de la cual Rusia ha protestado. ¿Tú crees que todo esto es coincidencia? Por eso podrían ser históricas, porque depende de lo que pase, tanto en un incendio social como gane quien gane, puede haber una repercusión mundial en donde pueda cambiar el mundo, ¿o no?
Roberto, indudablemente en las referencias que tú haces, Digo que no difieren de la historia norteamericana. Lo que sucede en el momento es que se ha incrementado aún más, y se ha incrementado por tener un personaje de las características megalómanas, absolutamente hipócrita y absolutamente mentiroso en su actual político, que es Donald Trump. Te concedo absolutamente eso, Roberto, que en ese aspecto, indudablemente, se trata de una elección que difiere en tanto de las elecciones anteriores por toda la sintomatología presente. Es decir, conflictos en todos los continentes, conflictos desde el punto de vista de un día antes o el mismo día de las elecciones, que indudablemente generan la visión que aquí nos encontramos ante una disyuntiva. O se elige un presidente que logre estabilizar a Estados Unidos, tanto en el plano interno como externo, o definitivamente todo se va al carajo. Y en ese plano, indudablemente Trump representa esa dirección al carajo, esa dirección hacia el caos. Y Biden es una incógnita. Es una incógnita porque indudablemente cuando nosotros nos referimos a las administraciones demócratas, no han diferido de las republicanas. Obama fue un presidente que bajo su presidencia y bajo Hillary Clinton como secretaria de Estado invadió y derrocó el gobierno de Libia, y se incrementaron las presiones contra los gobiernos y las sociedades árabes bajo el paraguas de lo que llamaron la primavera árabe. Es decir, siempre hay presente conflagraciones, belicismo, una política hegemónica. Indudablemente hoy hay peculiaridades y puntos muy interesantes que, te insisto, es de nobleza también reconocer que te las concedo en eso. Tenemos un Trump que indudablemente ha señalado puntos distintivos. Uno, que no reconocería el triunfo de Biden porque indudablemente lo asume como fraude. Y eso ya es un punto diferenciador. Pero también lo hizo en la elección pasada con Hillary Clinton, a pesar que Hillary Clinton ganó por 2,5 millones de votos populares. Y el Trump, de Donald Trump, lo que hizo fue llamar a la creación de una comisión para investigar este fraude que no llegó a ningún resultado. Es decir, hay puntos que han estado presentes permanentemente en la historia norteamericana que ahora se han catalizado y se han intensificado aún más. Y en ese plano, indudablemente, para la mirada del análisis internacional puede ser histórico que en este momento haya aún más posibilidades de conflictos regionales de mayor intensidad en todos los que tú mencionaste. Cuba, Venezuela, Irak, Siria, el Líbano, la zona de Nagorno-Karabaj, el mar meridional de la China, el acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas. Hay una serie de elementos que lo hacen distintivo. Bien. Distintivo, pero no tan diferente a la historia pasada de Estados Unidos.
He cansado de criticar a Donald Trump, pero también hay que reconocer, Pablo, que Donald Trump en este periodo no metió a Estados Unidos en ninguna guerra. Y yo me acuerdo que Hillary Clinton tenía ganas de apretarle el botón para dispararle a Irán. Eso lo dijo muchas veces. Entonces, por eso es que las cosas están muy interesantes. Ahorita me contestas, ¿qué pasa si ganan los demócratas? ¿Qué pasa si gana Donald Trump? Tú escribiste Los amantes del fin del mundo, Francisco. ¿Es coincidencia lo que estamos viendo entre coronavirus, desastre económico, pobreza disparada y la movilización militar de Estados Unidos en tantos focos del planeta?
No tengo ninguna duda que es el fin de un mundo. Y ese fin de un mundo, que se puede prolongar más o menos tiempo, es ese mundo que nació en Bretton Woods, que se mantuvo durante los 30 años gloriosos, que cambió al unilateralismo con la caída del muro de Berlín y que se ha visto en disputa con China y con el retorno de Rusia, y que ahora mismo las espadas están en alto. Desde luego, el valor de estas elecciones en Estados Unidos, yo creo que nos van a servir para entender que como tantas veces he dicho, que la caída de Estados Unidos es una suma de elementos externos e internos. Un ejemplo, veamos cómo han enfrentado distintas potencias la cuestión de la pandemia, del coronavirus. Aquellos estados que tienen una autoridad central, incluso dictatorial, como es el caso de China, han sido capaces de ser más eficaces en el control de la pandemia que aquellos que tienen autoridades descentralizadas. Bien, la falta de homogeneidad en cuanto a creencias, en cuanto a raza, en cuanto a cultura, en cuanto a idioma, en Estados Unidos, obviamente, son factores de debilidad de Estados Unidos. Esa diversidad no ayuda. Sin embargo, la diversidad en China, existiendo con etnias muy distintas dentro de ella, se ven compensadas por el tipo de sistema político tan rígido y le hacen ser más operativo. No hay más que ver, yo invito a los televidentes a que se acerquen a mirar los datos económicos de China en este momento, cómo está creciendo de una manera que ningún otro grupo económico, bien sea la Unión Europea o bien sea Estados Unidos, está siendo capaz de crecer y de superar después de la pandemia. Y eso es un elemento muy importante. Trump, el valor de Trump, ¿qué es Trump? Pues efectivamente es el primer presidente que no inicia una guerra en 80 años. Ese es un dato ya a su favor. Pero eso no significa en absoluto que Estados Unidos vaya a cambiar su política, porque la política está por encima de la coyuntura. Biden quizás vuelva a un tipo de concierto, de entendimiento con sus aliados y vasallos, cosa que Trump no. ¿Cómo va a afectar a la OTAN? Pues probablemente la exigencia de Trump de que los países miembros de la alianza